comienza Iglesia en Misión, dirigido por el padre José María Calderón.
Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Gracias por estar ahí escuchando y apoyando este programa. Estamos en Iglesia en Misión, el programa que todos los sábados de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, nos quiere poner en contacto con la realidad de la misión y de los misioneros. Hoy es sábado 25 de agosto y don José María Calderón, ocupado estos días en otros servicios misioneros, nos ha cedido este espacio a nosotros, familia comboniana, para que compartamos con vosotros algunos aspectos misioneros. Les habla el padre Quique Bayo, misionero comboniano. He trabajado en Congo durante 15 años. Conmigo están también en el estudio la hermana María del Prado Fernández, misionera comboniana, que ha trabajado en el Chad y en el Congo. Buenas noches, Prado.
Hola, buenas noches.
El padre Felipe Muindo, asuncionista. Buenas noches, Felipe.
Buenas noches, Quique.
La también hermana comboniana María Ángeles Arlandis. Buenas noches.
Hola, buenas
María Ángeles.
Noches.
Y el hermano comboniano Miguel Ángel Niño. Buenas noches.
Buenas noches, Quique.
Iniciamos entonces, todos juntos, un nuevo programa de Iglesia en Misión. Y estamos realmente encantados de estar con todos ustedes. En este caluroso mes de agosto que estamos ya casi terminando, hemos vivido momentos importantes. Queremos recordar algunos de ellos. El pasado jueves, día 23 de agosto, hemos celebrado el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. En esta fecha se conmemora la insurrección que se llevó a cabo en 1791 por esclavos, en la parte occidental de la isla, conocida como la Española, y que años más tarde condujo a la independencia de este país, que tomó el nombre de Haití. Era el primer estado independiente logrado por los que habían sido esclavos. La naturaleza de todo este proceso y el hecho de que se sublevaran contra el colonialismo y la esclavitud hacen que esta fecha marque un antes y un después en la historia de la infamia de la esclavitud. Fue también un momento para recordarnos que la esclavitud, en todas sus formas y contextos, todavía existe y no podemos cerrar los ojos. También en este mes de agosto hemos celebrado una fecha importante para el continente africano. El 15 de agosto de 1909 moría en lo que era el Congo belga, actual República Democrática del Congo, el joven laico Isidoro Bakanja. Trabajaba como auxiliar doméstico en una sociedad belga que tenía grandes plantaciones de caucho en la zona de Bandaka. Se convierte al cristianismo cuando tiene 20 años, pero su patrón no vio de buen grado que enseñara el catecismo a otros trabajadores. Después de muchas vejaciones y maltratos, un día su patrón le pidió que se quitara el escapulario que llevaba al cuello. Él se negó. Entonces decidió flagelarlo delante de los demás trabajadores. Las heridas fueron tan profundas y graves que no las superará. Los padres trapenses lo invitaron a perdonar y él respondió: "No estoy enojado contra el blanco. El que me haya flagelado es asunto suyo, no mío. Sí, si muero, pediré por él en el cielo". El 25 de abril de 1994, el Papa Juan Pablo II lo beatificó y lo declaró modelo y patrón de todos los laicos en el continente africano. Bacanza, por su saber decir no, representa también un estímulo para todos los que trabajan por la justicia y la paz. Su fiesta se celebra el 15 de agosto. Personas y acontecimientos que nos recuerdan que el espíritu trabaja en las personas, que sigue suscitando gente valiente en el seno de su iglesia, que los santos no son cosas del pasado, son gente de carne y hueso como cada uno de nosotros. Y ahora, como tiene que ser, ponemos en manos de Dios nuestra emisión, con la ayuda de Merche, un tesoro de persona que conocéis bien y que cada sábado nos ayuda a rezar y a entrar en comunión entre nosotros y con el Señor. Buenas noches, Merche.
Buenas noches, Quique.
Entonces, hoy has preparado una oración especial para nosotros, para todos los oyentes de Radio María.
Sí, pues hoy tenemos la oración a San José de Calasanz, que justo celebramos hoy este día, 25 de agosto.
Ah, perfecto, pues muy bien. Yo estoy especialmente contento porque es un santo aragonés como yo.
¡Qué bueno! Glorioso San José, elegido por el Señor para cuidar a los niños y jóvenes, para darles amor, refugio, educación y oración, elegido por tus virtudes para formar y educar su espíritu en la sabiduría, el amor y la piedad, y prepararlos ante la vida y sus durezas. Tú, que lleno de bondad y entrega contribuiste grandemente a la reforma de la sociedad y con infatigable actividad e invencible paciencia, animaste a todos los que llamabas tus hijos a la perseverancia, hoy acudo ante ti para rogar por mis hijos. Enséñale a ser una buena persona y que tu ejemplo le sirva para ser mejor. Aléjale de falsos amigos, de malas compañías, de quien quiera dañarle o busque su perdición. Aléjale de cualquier vicio o dependencia y de todo peligro, accidente y mal. Tú, que con amor y devoción te entregaste a Dios Padre y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Tú, que nunca dejaste de confiar en su protección, te ruego lleves hasta ellos mis súplicas. Ruego por mis hijos, que necesitan ayuda. Diles que en su bendita misericordia siempre estén a su lado. Pídeles que pongan en su camino gente honesta y que dirijan sus pasos por las sendas correctas. Suplícales, llenen su corazón de fortaleza y sabiduría y que goce de buena salud de cuerpo y espíritu. Tú que a tantos niños y jóvenes diste alivio y consuelo, haz que no sufra por carencias ni por necesidades, que sus anhelos y metas se cumplan y su vida esté llena de amor, paz y bendiciones, para que alcance la felicidad y la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y después de esta bellísima oración que hemos escuchado y rezado todos juntos, pasamos al primer tema de nuestro programa. Y escuchando hablar del Beato Bacanza, me viene a la cabeza la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete y Exultate, porque precisamente habla sobre la santidad. Creo, Parado, que tú la has leído y releído.
La he leído, sí, es una exhortación muy bonita, se lee enseguida. tiene 5 capítulos, no es excesivamente larga y muy fácil de leer.
¿Y qué mensaje nos quiere ofrecer el Papa Francisco con esta exhortación?
Pues el mensaje principal es la llamada a la santidad. El Papa con esta exhortación lo que quiere es recordarnos que todos los cristianos estamos llamados a la santidad y encarnar esa santidad hoy día en nuestra sociedad, en lo que cada uno vive, en el medio en el que nos movemos. Pretende también que reflexionemos sobre eso, que no sea algo pasajero, sino que profundicemos y luego que pensemos también que esa llamada a la santidad es para todos, pero no de una manera uniforme, que no todos tenemos que hacer igual, sino que la llamada del Señor es muy personal a cada uno y cada uno tiene que responder a su estilo.
Muy bien, y una cosa que me ha llamado la atención en la exhortación es que el Papa habla de los santos de la puerta de al lado.
Sí, sí, es muy curioso, tiene un lenguaje muy familiar y realmente cuando pensamos en los santos pensamos en gente, bueno, pues que ha hecho grandes cosas, que han hecho grandes sacrificios en la vida, que han hecho, yo qué sé, cosas raras, Pero el Papa aquí nos lo presenta como la gente que tenemos todos los días a nuestro lado, lo que es tu vecino, que es la gente que contactas en la parroquia todos los días, gente que sin hacer ruido está haciendo el bien, gente que se compromete en causas justas, que son coherentes con su vida, y él los llama los santos de la puerta de al lado, o sea, gente muy sencilla como tú y como yo, pero que ha sido esa gente que sin hacer ruido, sin salir en telediario ni nada, son los que han cambiado el mundo, ¿no? Son los que han cambiado el rumbo de la historia. Y también tiene otra expresión muy bonita que lo llama la clase media de la santidad.
Escuchándote hablar veo como que la santidad, tal y como la presenta el Papa Francisco, ¿es que es para todos o está reservada simplemente para algunos?
No, está claro, en la exhortación la santidad tal como la presenta el Papa es para todos. Además, él dice una cosa muy bonita y es que cada santo es una misión, porque siempre hemos dicho tenemos una misión, cada uno tiene una misión. Pero el Papa aquí le da la vuelta y dice, cada uno es una misión. O sea que yo tengo que descubrir, cada uno de nosotros en nuestra vida, tiene que descubrir a qué lo llama el Señor, qué misión es, qué misión tiene. Entonces, descubriendo esa llamada que se hace a través de la escucha de Dios, de preguntando, discerniendo, dejándose guiar por el Espíritu, respondiendo a esa llamada es como tú contribuyes a crear un mundo mejor, y realmente respondiendo a esa llamada cada uno se santifica, se hace santo a su estilo, en donde está.
En ese sentido creo que el Papa también hace otra afirmación, dice que la santidad nos hace más humanos.
Efectivamente, porque muchas veces pensamos, yo qué sé, los santos como estos que van con la cabeza baja, que no miran a nadie, que van a lo suyo. La santidad no es así. La santidad es mirar al otro, estar pendiente del otro, estar viviendo para los demás y viviendo para Dios. Entonces, cuando tú vives para los demás y vives para Dios, lo que sucede en ti es que estás desarrollando lo mejor de ti mismo. Estás sacando las mayores potencialidades que tú tienes. Y en ese sentido somos más humanos y en ese sentido somos más útiles para el mundo.
Y bueno, supongo que ser santo no es fácil, ¿no? ¿Cuáles serían los enemigos, según el Papa, los enemigos actuales para la santidad?
El Papa en esta exhortación habla de dos enemigos concretos. Él habla el primero del gnosticismo actual, es decir, aquellas personas que miran al saber, que dan prioridad a todo lo que es subjetivo. Sé cosas, valgo porque tengo conocimientos, todo lo que pienso es lo que es válido. Entonces el Papa dice, bueno, el conocimiento es necesario, pero frente a este conocimiento es necesario también confiar en Dios. No podemos solamente basar la vida en lo que uno conoce o en la subjetividad con que yo vivo las cosas, ¿no? Y el otro enemigo que él presenta lo llama el pelagianismo actual. Es decir, aquellas personas que confían solamente en sus fuerzas, ¿eh? Tengo que hacer cosas, tengo que esforzarme, tengo que vivir de la ley, digamos, pero en definitiva esta gente está muy ocupada en pensar cómo hacer las cosas bien, pero no hay caridad muchas veces en sus vidas. Entonces, frente a esta falta de caridad, frente a este hacer todo por la fuerza, el Papa nos dice que, bueno, que hay que permitir que Dios actúe en nuestra vida, que camine con nosotros, que nos mueva, ¿eh? Porque realmente el movimiento de Dios en nuestra vida, el cambio que Él suscita, es real, pero es muy lento. Las cosas en la historia no cambian así a fuerza de voluntad.
Se me ocurre otra pregunta, casi tendría que haber sido la primera en hacerte. ¿La santidad en definitiva qué es? ¿Cómo la podemos definir?
Pues mira, el Papa en el capítulo 3 la define de una manera muy concreta. Y dice que la santidad es optar por Dios constantemente, ¿eh? Es mirar al Maestro, dice él, y elegirle en cada momento concreto de nuestra vida. Y en este capítulo 3, el Papa se dedica, digamos, como a detallar qué es la santidad. Y lo hace parándose en las bienaventuranzas. Y va explicando de un modo muy concreto la santidad, cómo se refleja en las bienaventuranzas, y te va diciendo cosas muy muy concretas cuando sabes llorar con los demás, cuando tienes empatía con los demás, cuando estás buscando la justicia por encima del resto de cosas, cuando eres una persona misericordiosa, cuando generas paz a tu alrededor. Todo esto son gestos de santidad que se reflejan en la bienaventuranza, ¿no? Cuando no evita las dificultades. Vivir el Evangelio supone hoy día muchas dificultades, muchos problemas, pues no evitarlos, ¿eh? Entonces todo eso es vivir la santidad, tal como lo piensa el Papa.
Yo creo que ya nos has dado alguna, pero el Papa es que nos ofrece otras pistas concretas para vivir la santidad en nuestros días, en nuestro día a día.
Sí, es que el Papa va muy muy a lo concreto. Presenta primero las bienaventuranzas y luego ya en el capítulo 4 va todavía más a lo concreto, a los aspectos prácticos. Y él, por ejemplo, dice, bueno, la capacidad de aguante que tienen las personas, la capacidad de tener paciencia, de soportar las humillaciones, ahí es donde hay que vivir la santidad. Cuando evitar la violencia verbal, ¿eh? Evitar la violencia de todo tipo, pero la violencia verbal que tan fácilmente vivimos hoy día en nuestros medios, ¿no? Y luego hay un aspecto muy positivo que dice el Papa, el sentido del humor y la alegría como un signo de santidad, ¿eh? Y de hecho lo decía también Santa Teresa, que un santo triste es un triste santo. Entonces, el humor y la alegría como signos de santidad, y luego vivir los pequeños detalles de cada día. En tu casa, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con las personas que te rodean, los pequeños detalles y la oración.
En esta exhortación apostólica, Gaudete y Exultate, que nos estás comentando, María del Prado, me llamó también la atención en el capítulo 4 una frase que dice: la Iglesia necesita misioneros apasionados. ¿Nos la puedes comentar un poco?
Sí, lo comenta así. La Iglesia necesita misioneros apasionados, porque él viene a decir, en la sociedad de hoy, la sociedad de hoy es una sociedad muy cómoda, consumista, egoísta en muchos aspectos, entonces hay que tener el coraje de romper ese círculo y decir no, tener el coraje de ir contracorriente, de hacer opciones por el Evangelio, y en ese sentido se necesita coraje y se necesita, pues eso, gente que esté convencida, y que esté convencida no solamente a nivel de ideas, sino convencida porque tiene su confianza en Dios.
Y para tener este coraje, ¿no? ¿Qué actitudes nos propone el Papa, ¿no? Vivir esta santidad.
Sí, ya finalizando, el Papa propone dos aspectos muy importantes, muy concretos también. Por una parte dice, bueno, la santidad no es algo que se te da así, sino que te la tienes que trabajar, Tienes que estar atento, tienes que estar vigilante, tienes que hacer un esfuerzo, digamos, en tu vida para estar siempre pendiente de esa opción por Dios. Y el segundo aspecto es que en este estar vigilantes, lo que te va a ayudar es el discernimiento. Tienes que estar preguntándote constantemente qué es lo que Dios quiere de mí, en mi vida, si esto viene de Dios o no, y ser capaces de renunciar a aquello que no va, digamos, en el camino de Dios, ¿no? Entonces, ver cuál es el proyecto de Dios para mi vida y desde ahí, pues, estar disponible para lo que Él quiera.
Pues eso es. Que los oyentes de Radio María, después de escucharte, María del Prado, van a leer por sí mismos esta exhortación apostólica, Gaudete y Exultate, sobre la santidad del Papa Francisco, que realmente es una maravilla, una sí. joya sencilla, fácil de entender. Yo creo que animarías a todos, ¿no?, a leerla, ¿no, María del Prado?
Pues sí, la animo a todos que la lean porque es muy fácil de leer, se lee enseguida y muy comprensible.
Pues muchísimas gracias, María del Prado. Amigos oyentes de Radio María, continuamos nuestra emisión con un segundo tema que creemos interesante y muy misionero. Se trata de la inculturación. Nosotros los misioneros tenemos que ser personas con una cierta competencia intercultural. Quiere decir, abiertos a vivir en culturas diversas, preparados para ver en el otro, en el diferente, una riqueza y capaces de crear unidad en la diversidad. Sin duda que desarrollar esta competencia intercultural requiere tiempo, mucha capacidad de escucha y de diálogo. También yo diré de curiosidad por conocer al otro, con ganas de aprender otras lenguas, motivados por el deseo de poder comunicarse y comunicarse bien. Y sobre todo me parece a mí que siempre es necesaria una muy buena dosis de humildad. Por eso en nuestra formación misionera, y recordemos que todos somos misioneros, somos invitados a profundizar nuestra propia identidad cultural, pero al mismo tiempo a saber descentrarse un poquito, ¿no?, de esta identidad para establecer una relación empática, amigable y constructiva con las personas de otras culturas. Personalmente creo que si somos excesivamente etnocéntricos o cerrados en nosotros mismos, pues no seríamos buenos misioneros. Y bien, no quiero tampoco aquí hablar demasiado teóricamente, porque es mejor escuchar a personas que han vivido la experiencia misionera en diversas culturas. Y está entre nosotros, los hemos presentado al inicio del programa, el hermano comboniano Miguel Ángel Niño, que ha vivido y trabajado en África, y el padre Felipe Muindo, asuncionista africano, que vive y trabaja actualmente en nuestro país, en España. Bienvenidos a los dos.
Gracias. Gracias.
Miguel Ángel, comenzamos contigo. ¿Dónde y cuándo has vivido tu experiencia misionera?
Mi primera experiencia misionera fue en Togo y me sirvió mucho para gustar y amar África. En 5 años que estuve allí, intenté aprender mucho de los aprendistas en la escuela de la formación profesional que dirigí. Allí aprendí el idioma para hacerme conocer y dejarme conocer.
Y luego saltaste al Congo.
Exacto.
¿En qué año?
En el 1980, en agosto, a finales de agosto del 80.
Y creo que te preparaste bien para el salto cultural de Europa, de España, a África, todo Congo.
Entonces, estuve preparándome, sobre todo cuando me dijeron de retorno, porque entre el Togo y el Congo estuve 4 años en España, pero hice 3 años y medio. Cuando me dijeron que volví al Congo, a África, me preparé 6 meses para hacer medicina tropical en Amberes.
Ah, muy bien, perfecto. Felipe, creo que no hemos dicho tu nacionalidad y cuánto tiempo llevas en España.
Bueno, soy congoleño, Llevo 9 años aquí en España, viviendo en comunidad, trabajando en iglesia, sirviendo a mis hermanos desde distintos servicios pastorales.
Es decir, que tenemos a un congoleño que trabaja en España y a un español que trabaja en Congo y que yo sé que el mes de agosto vuelve, ¿no? Este mismo mes de agosto, al final, volverá para Congo. ¿Y cómo estás viviendo, Felipe, este salto cultural entre Congo y España?
Bueno, yo diría que lo vivo bien, lo estoy viviendo bien, porque fui bien preparado. Bueno, antes de venir a Congo, pues tuve algunos hermanos españoles que vivían conmigo en Congo. Me dieron algunas nociones de español en la teología donde estaba trabajando, estudiando. Tuvieron que darme algunas lecciones de español. Eso me sirvió para prepararme a afrontar esta nueva realidad de España.
Dicen, os hablo a los dos, ¿no?, que el choque cultural, ¿no?, pasa por una etapa de inicio, de luna de miel, donde todo es nuevo y distinto y se vive con euforia y entusiasmo entrar en otra cultura, pero que después se entra en una etapa de crisis, con dificultades e incomprensiones, que es necesario superar con la aceptación y el saber adaptarse a la nueva cultura, a la nueva realidad. No lo sé, es que os reconocéis en este camino, Miguel Ángel.
Yo me reconozco, pero creo que lo acepté bastante bien, en el sentido de que cuando yo llego a la misión, me quiero, después de mi trabajo, quiero ir a la gente para conocerla y hacerme conocer. Eso es, como lo he dicho antes, muy importante para mí, para aprender el idioma. Por eso, como veis, estoy en Congo ahora y allí he aprendido al menos tres. Porque después de haber aprendido una, que en el 80 me mandaron al norte, y allí vi que en los años 80 el Lingala no lo sabían las personas mayores.
Francés, Kiswahili y Lingala.
Y después el Zande, Kizande y otro no me acuerdo.
Ya son cuatro, Miguel Ángel.
Por eso.
Felipe, tú te reconoces en este camino, ¿no?, en esta crisis que a veces ocurre, ¿no?, después de un tiempo de luna de miel en otro país, en otra cultura, para ti en el caso de España, de nuestro país.
Sí, puedo empezar diciendo que me prepararon a venir a España, pero yo no me esperaba. Yo no soy de los que pensaban que un día podía venir a Europa, porque hay de esa gente que se preparan, que piensan que tiene que venir a Europa, pero yo no era de esas personas. Yo pensaba que mi misión será en África. Pero cuando me nombraron, y que era tarde, yo no tuve un contacto así con el provincial, me lo dijo por teléfono, pero más tarde. Entonces, es un primer choque que he tenido, porque vi como si las cosas han sido rápido y quizá también mal hechas, pero eso lo he tenido que superar en nombre de mis votos de obediencia. Eso ha sido, creo que, un primer choque que he asumido.
Incluso antes de llegar a España.
Antes de llegar a España.
Y luego aquí en España, ¿algún otro choque, algún otro conflicto malentendido que has vivido?
Claro, no voy a decir un choque tan negativo como se puede entender, pero yo creo que son diferencias culturales que chocan. Por ejemplo, cuando llegué, después de tantas horas de avión, pues llegué a mi comunidad. Yo pensaba que la acogida, por ejemplo, será como en África, que todo es alegre, pero no, pues los hermanos me acogen. Me ponen en una habitación y dicen, bueno, lo que necesites, pues nos preguntas. Y ya está. Y tuve que ir a preguntar dónde está la cocina, dónde está la capilla, dónde está. Entonces, ese es un primer choque que he tenido que ver que estoy superando.
Muy bien. ¿Sí? ¿Y tú, Miguel Ángel, tienes en la cabeza algún conflicto, algún malentendido que has vivido en África?
Otra cosa que a mí me ha chocado un poco es los cambios que muchas veces nuestros superiores nos hacen nosotros, porque estás en un sitio 2-3 años y cuando ya estás has aprendido bastante bien la lengua, pues es cuando te echan para otra parte. Y eso me ha costado, pues, bastante también, por decirlo así.
Y Felipe, volviendo a ti un poco y hablando ya un poco más en positivo, ¿cómo te ha enriquecido conocer y vivir en otro contexto cultural español en este caso? Y si puedes contar incluso alguna vivencia personal en este sentido.
Yo creo que la verdad es que el cambio cultural es importante porque aporta mucho a la vivencia humana. Yo empiezo diciendo, por ejemplo, respecto de los lugares, me impresiona positivamente el reciclaje de los residuos. Eso en España, en Europa, cuando voy a cualquier país de Europa, y especialmente en España, porque dice que España en general es una ciudad, por ejemplo Madrid es una ciudad limpia, y eso se ve porque solemos reciclar los residuos. Eso es un aspecto muy importante para mí. Y cuando leo también la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, veo que tiene mucha raíz, muchas repercusiones aquí en nuestra ciudad de Madrid. Y eso me ha marcado mucho, porque en África las cosas no son así.
Has comenzado a reciclar también,
sí.
Tú.
De verdad me gusta este tema de reciclaje de sí. Las cosas. Cada cosa en su sitio. Y culturalmente eso me marca mucho, me ha impresionado.
Sí. Miguel Ángel, ¿tú nos quieres contar alguna anécdota que te haya enriquecido realmente de tantos años que has vivido y vas a continuar a vivir en África?
Ahora, una cosa que me ha gustado mucho, estuve trabajando con los pigmeos en una comunidad de inserción y teníamos que preparar a los bantúes para que ellos comprendieran que tienen que dar clases y algunas veces también el catecismo y todo eso a los pigmeos, pero sobre todo dar clases para que estuvieran después los pigmeos fueran a las clases con los otros bantúes. Y entonces eso lo hacíamos 3 o 4 veces al año. Lo reuníamos para que tuvieran 2 o 3 días de reciclaje, como digo.
Muy bien, y vosotros sois religiosos los dos. Felipe es sacerdote, asuncionista. Miguel Ángel es hermano, comboniano. ¿Qué rol ha jugado vuestra fe en Jesús en vuestra experiencia misionera fuera del contexto cultural? El hecho de vivir y anunciar a Jesús en otro continente, en otro país, en otra cultura, Felipe.
Yo, a nivel de la fe, veo que lo que me ha enriquecido en esta experiencia nueva es la importancia de la formación, que es permanente, en que no podemos poner límite a la formación en la fe. Y de hecho, cosa que no hacía en el Congo, soy responsable de algunos grupos de adultos, eso de profundizar en el Evangelio, en el mensaje, de llevarlo a nuestra vida, me forma mucho y me enriquece también. La profundización también en algunos temas de la fe, yo creo que ha sido importante para mí, tras el amor de la lectura. Por ejemplo, hay muchos papas que he ido descubriendo sus escritos, como también sus mensajes. Bueno, eso ha sido una cosa importante para mi fe.
Y te ayuda también esta fe a encontrar a personas diversas, a los cristianos españoles, en este caso como hermanos.
Claro, su manera de actuar y de compromiso en la iglesia es una cosa que sale en alto, ¿no? Por ejemplo, yo suelo decir Caritas en España, en Madrid, es una cosa impresionante. La manera en que los cristianos ayudan en Caritas apoyan sin distinción de raza, de religión, de cultura. Es una cosa impresionante que me llama la atención y me anima también en mi fe como persona llamada a ser caritativo.
Y tú, Miguel Ángel, la fe importante, claro, central, lo primero, en tu vivencia misionera en el encuentro con las otras culturas.
Yo puedo dar gracias a mis padres que me enseñaron, me inculcaron esta cosa y después lo he vivido allí. Porque yo tengo dos hermanos sacerdotes que son sacerdotes y en este año también hemos hecho el jubileo, 50 años los tres, yo como profesión religiosa, y esto me ha llevado a animarme cada vez más por mi vocación cristiana. Primero yo pienso a mi vocación cristiana como hijo de Dios, y para después mostrarla a los demás.
Muy bien, y una última pregunta también para los dos. ¿Algún consejo que pudierais dar a nuestros oyentes de Radio María, sobre todo aquellos que se preparan para visitar otras culturas, otros países, ¿no? ¿Cómo pueden vivir mejor este choque cultural, el encuentro con otros hermanos diferentes? Felipe.
Creo que usted lo ha dicho en el inicio de la misión. Hay una actitud que no podemos dejar de resaltar cuando hablamos del encuentro entre culturas. Es la humildad. Yo creo que no hay nada que se pueda hacer sin esta actitud, esta virtud de la humildad. Cuando uno sale del mismo, es en este momento que es capaz de encontrarse realmente con los demás. Pero venir así, con la cabeza alta, yo creo que no es ninguna solución.
Yo también resalto eso, y con eso pues podremos decir también que la oración es muy importante.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y buena continuación de vuestra misión en diferentes puntos, como decíamos, ¿no? Miguel Ángel en Congo y un congoleño como tú, Felipe, aquí en España, en esta iglesia, en este pueblo. Gracias a los dos.
Gracias. Muchísimas gracias.
Y ahora pasamos a presentaros algunas noticias misioneras breves, y para ello pues están con nosotros María del Prado y María Ángeles, que nos las van a compartir.
Pues sí, mira, una noticia es que en el mes de junio se hizo pública una carta que el Papa Francisco había dirigido al obispo de Bangassou, en República Centroafricana, Jesús Ruiz. Y la carta, concretamente muy bonita, la carta os la leemos, dice así.
Querido hermano, te agradezco tu carta en la que me cuentas las dificultades y desafíos en tu labor como obispo auxiliar de Bangassou. Me ha conmovido enterarme de las duras pruebas que tantos hermanos y hermanas deben enfrentar en esas tierras a causa de la persecución y de injusticias sin fin, y de los sufrimientos e incomprensiones que os afligen, debido a vuestros esfuerzos por tratar de defender la dignidad y de mitigar el dolor de muchas personas sin hacer distinción de pertenencia religiosa. Comprendo el desaliento y la sensación de impotencia en los momentos de prueba, pero no estás solo. El Señor es tu fuerza y nunca abandona, y la Iglesia, como madre solícita, está presente al lado de quien sufre. Estamos llamados a contrarrestar la violencia que tiene su origen en el maligno, con amor y la misericordia. Esta es una de las tareas del obispo: ser protector de los más débiles, impulsor de reconciliación y depositario de esperanza. Confiando en Jesús, te animo a seguir adelante con fe y esperanza, a ser un pastor cercano a tu gente, un padre y hermano con mucha mansedumbre, paciente y misericordioso. Te acompaño con el recuerdo en la oración, como también al obispo diocesano y a todo el santo pueblo de Dios que peregrina en esa nación. Por favor, te pido que reces y hagas rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco.
Otra de las noticias es que los misioneros del SCAM, SCAM es Servicio Conjunto de Animación Misionera, se reunirán en Galapagar del 11 al 13 de septiembre en la Asamblea Anual de Formación que convocan cada año. Nos invitan a acompañarlos con nuestra oración. En la revista Misioneros hemos encontrado también esta noticia.
En Irán, un país donde el reconocimiento de los derechos fundamentales no se vislumbra en sus gentes, en sus leyes, y en el que las mujeres siempre están varios escalones por debajo, desde el pasado mes de septiembre, la Iglesia Apostólica Armenia no católica cuenta con una mujer ordenada diaconisa, la primera en un siglo. Se llama Ani Kristi Manvelian. Es médica, anestesista y tiene 24 años. Mientras en Roma la comisión que estudia esta figura se encuentra trabajando sobre la cuestión, el citado arzobispo de esta iglesia, Sebu Sarkisian, ha mostrado su confianza en una mujer que desde pequeña ya asumió labores como acólito durante las celebraciones. Lo que he hecho está de acuerdo con la tradición de nuestra Iglesia Armenia, defiende, convencido de que ello supone un paso adelante para revitalizar la participación de las mujeres en nuestra vida litúrgica, según recoge la agencia Fides.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de Nelson Mandela el 18 de julio de cada año.
La resolución de la ONU es una invitación a reconocer los valores éticos universales de un hombre que de manera pacífica supo cambiar el rumbo de un país víctima de las injusticias del apartheid. Mandela señala un camino y es al mismo tiempo estímulo para los políticos interesados en cambiar las realidades opresoras e injustas que nos envuelve. Recordar a Mandela, por tanto, es reconocer la valía de un político impoluto, abierto a la escucha, al perdón y al diálogo en circunstancias adversas.
Pues ya nos vamos acercando a septiembre y recordamos a nuestros oyentes que las próximas jornadas de reflexión misionera tendrán lugar los días 28 y 29 de septiembre en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Madrid. Están organizadas por el equipo de reflexión de la zona centro de las OMPs, Obras Misionales Pontificias.
Pues muchísimas gracias a las dos, María del Prado y María Ángeles, por tantas e interesantes noticias misioneras. Pero todavía os queda un poquito de trabajo, porque entramos ahora en nuestra habitual sección Cartas desde la Misión, donde nos leéis algunos testimonios de misioneros que están trabajando realmente, tres esta vez, que están trabajando en el ámbito de la misión.
Pues mira, vamos a leer la primera, la hermana Beatriz Galán, que es madrileña y que está trabajando en Sri Lanka y nos cuenta desde allí algo de la misión.
Queridos amigos de Iglesia en Misión, me da muchísima alegría poder saludaros porque soy una antigua oyente del programa. Soy Beatriz Galán, misionera comboniana madrileña y en Sri Lanka. Desde esta tierra verde y preciosa como el paraíso, donde una pequeña comunidad de combonianas, que representamos a la Iglesia Universal, pues somos cuatro, una eritrea, una polaca, una guatemalteca y yo, compartimos la vida, las alegrías, las esperanzas, también los sufrimientos con el pueblo tamil, que es el pueblo más pobre y más abandonado en este precioso país de Sri Lanka. Nuestra misión es sencilla. Acompañamos a la comunidad local, que es pequeña pero llena de vida, y promovemos la convivencia pacífica, en diálogo, en respeto y en cariño, con nuestros hermanos budistas e hindúes, sobre todo por medio de nuestro trabajo en la escuela. Trabajamos en un pequeño colegio, San Patrick, donde la mitad de los alumnos son cristianos y la otra mitad son indios. Así es que con mucho cariño y con mucho gusto que desde aquí os saludo. Os confío nuestra misión a vuestras oraciones, a vuestro apoyo, y os invito, sobre todo a los jóvenes que escucháis, pues que os pongáis atentos a la escucha del Señor, que seguro que a más de uno y a más de una os está llamando para esta vocación misionera que es tan desafiante como preciosa. Un abrazo muy grande y nos vemos en Tierra de Misión. Chao.
También la hermana Paula Ciudad, desde Mozambique, nos cuenta, nos escribe y nos cuenta también algo de la misión.
En esta parroquia de San Pedro de Chipene, al norte de Mozambique, tenemos 130 comunidades, algunas a 60 y 70 kilómetros de distancia. El trabajo de justicia y paz es un poco árido y difícil, porque continuamente te tienes que enfrentar a las autoridades y a situaciones injustas. A mí ya me han dicho muchas veces: tú eres extranjera y no sabes nada de aquí. Yo me digo: bueno, un poco sé porque leo y estudio, y además hablo con la gente, me intereso. Pero bueno, la realidad es esa. Por otra parte, la cultura de este pueblo, Makua, es de no querer afrontar situaciones complicadas. No son capaces de denunciar las injusticias porque tienen miedo y muchos tabús. Por eso vemos que nuestro trabajo es difícil. Hay que ir dando pequeños pasos con mucha paciencia. Desde pequeña aprendí que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado cocinado y preparado. Pues aquí también, el equipo misionero, hacemos un poco esto. Usamos este método de enseñar a pescar, ayudando a la gente para que tomen conciencia de su situación y sean los actores de su propio desarrollo.
Desde Bayenga, en la zona de Wamba, en la República Democrática del Congo, nos escribe el misionero de la Consolata, Andrés García, y nos dice, entre otras cosas:
la exhortación del Papa a la santidad me está gustando y me anima a seguir buscando a nuestro Señor en lo cotidiano, en cada encuentro, y a anunciar su buena noticia. Me anima a creer en ella. Él todo lo puede en nosotros, que llevamos el tesoro de su vida nueva en las frágiles vasijas de barro de nuestras vidas e historias personales. Por eso aprovecho para pediros vuestra oración y vuestra compasión, al mismo tiempo que doy gracias infinitas a nuestro Señor, que sigue confiando en nosotros y que sabe trabajar con todos los instrumentos que tiene, volviéndolos útiles y preciosos por su maravilloso poder y su apasionada misericordia. Sí, no nos consideramos héroes los misioneros. El Señor es el héroe que hace posible la nueva humanidad en cada uno de nosotros cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón y le ofrecemos las riendas de nuestra vida. Gracias de nuevo al Señor de la misión y de mi vida. Gracias a vosotros que me leéis y que hacéis posible la misión con vuestro compromiso, vuestra oración y vuestra solidaridad. Gracias también a las hermanas combonianas con las que compartimos las sendas de la misión y la pasión por el reino también en África y con África. Un saludo y una oración.
Pues muchísimas gracias María del Prado, María Ángeles, también a Miguel Ángel y a Felipe que están aquí con nosotros en el estudio. Y gracias sobre todo a todos ustedes, estimados oyentes de Radio María, la radio de la Virgen María, como decimos en el Congo y creo que también aquí. Pues hemos pasado un rato estupendo con todos ustedes. Y bueno, esto se termina. Recuerden que el programa regresa el sábado próximo, como de costumbre, a las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Iglesia en Misión, el programa que nos actualiza la vida misionera, que nos pone al tanto de la vida de tantos hombres y mujeres que están entregando sus vidas lejos de su país y todo ello para llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Saben que nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico iglesiaenmision@radiomaria.es. Así que solo nos queda decirles que pasen un feliz domingo y que Dios los bendiga a todos.
Han escuchado Iglesia en Misión.